Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos, relájense para escuchar esta edición del podcast. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes o por seguirnos a través de solowrestling.com. En esta ocasión vamos a tocar el tema de TNA Sacrifice, este evento, uno de los pay-per-views que tiene TNA en el año, uno de los cuatro, y que pues cada pay-per-view de TNA siempre es un acontecimiento a seguir por todas las cosas que pasan, ¿no? Hay cosas que son de difícil explicación, pero estamos aquí para hacer nuestro mejor esfuerzo. Esta vez me acompañará de nuevo Carlos Sánchez, quien estuvo también en el podcast de Lockdown, y seguiremos este análisis que habíamos empezado hace un mes acerca de lo que pasa en TNA, esta atmósfera que rodea a los shows de televisión, a los pay-per-views, y caeremos en el análisis del Sacrifice. Así que vamos a pasar a esto, pero antes tenemos este interludio obligatorio musical para entrar en calor y después estaremos con el comentario y la crítica a Sacrifice. Así que vamos con este fondo musical y volvemos ya con Carlos Sánchez y el análisis de Sacrifice. Bueno, estoy aquí ya con Carlos Sánchez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Bien, ¿todo tú?
Acá bien también. Vamos a ver esto de Sacrifice, que fue otro de estos eventos de TNA que son para el recuerdo, pero de cierto modo un recuerdo no muy satisfactorio, ¿no? ¿Qué te pareció el evento?
Pues me ha parecido uno de esos eventos para recordar mal. Es decir, que si no se recuerdan, mejor. Porque yo no me esperaba casi nada de él y he llegado con muy poco hype. Y al principio el show me ha parecido regulín y luego ya fatal. Pero ha habido un momento al acabar el Tables Match que he dicho, ya está, esto ya no puede ser peor. Y la verdad es que ha sido un pay-per-view que muy mal, no me ha gustado nada.
Sí, hubo algunos momentos al inicio, ¿no? La mitad del show, digamos, estuvo regular, para nivel de TNA estaba siendo un show sólido, digamos, pero como dices, este momento, sobre todo en el Tables Match, ¿no? Que todo va cuesta abajo, ¿no?
Sí, porque la verdad es que el opener es muy entretenido. A mí el Anderson contra Samuel Shaw me pareció gracioso y decía, hombre, pues tampoco está tan mal, no sé qué. Pero hubo un momento que cuesta abajo, cuesta abajo, cuesta abajo, hasta que se metió el golpe final.
Al abismo, ¿no?
Entonces, sí. La
Bueno,
verdad es
antes de...
que...
Sí, dime, lo último. Antes de
No,
empezar
la
ya,
verdad
pues.
es que el camino que estaba llevando TNA antes de este pay-per-view, es decir, para el otro, era bastante bueno. Y el que han llevado en este, bastante malo. A ver qué tal sale para Slammiversary.
Sí, como vimos en Lockdown, que estuvimos también comentándolo, el show no estuvo mal, el buqueo, sobre todo en el combate este por el título mundial, fue lo que, digamos, arruinó todo lo que se estaba haciendo en el show, pero en general no estaba siendo un mal evento en cuanto a lo que se veía en el ring, ¿no? Y dijimos
Sí.
que hasta ese momento estaba bastante bien, no estaba, digamos, en una situación muy grave lo de TNA, pero a partir de la construcción para este pay-per-view se veía que había ciertas fallas y ciertas... Se veía muy flojo la construcción y terminó siendo un flojo pay-per-view también.
Sí, la verdad es que de cuando comenzó el, por llamarlo de alguna manera, el Road to
Sacrifice.
Sacrifice, perdón, que no me salía, solo me sale el Lockdown ahora. Las dos primeras semanas o así no anunciaron ningún combate y hasta las últimas 2 semanas no anunciaron ninguno. Y ya no fue ni en el Impact, fue en la propia web. Ya el trabajo ya se veía que no era tan limpio como lo hicieron la última vez. Y se notaban los fallos ya.
De este Road to Sacrifice, por llamarlo así, lo principal que tendríamos que comentar antes de empezar con el show sería la conquista del título por parte de Eric Young en la semana de WrestleMania, ¿no? Que otro personaje también con una barba, digamos, similar a la de Eric Young, también ganó un título, digamos, no tan prestigioso como el de Eric Young, pero también ganó un título mundial, ¿no? Entonces, había este tipo de controversia al respecto, entonces,
Comparación.
sí, claro, y ¿cómo viste esta conquista del título por parte de EY?
Yo soy de los pocos que la defienden. Es decir, no defiendo que lo ganara en la misma semana, pero sí que lo ganara Eric Young en tan poco tiempo. Es decir, prefería que a lo mejor fuera en el propio Sacrifice, porque a Magnus ya no le quedaban rivales 6. Y no sería hora de darle más turn heels y más turn face a otros luchadores, porque en cada semana un luchador está cambiando. Sí, cada semana, cada semana, cada semana. Y Eric Young estaban vendiéndolo como un posible candidato, pero lo hicieron muy de sopetón y eso sí que no me gustó, pero el hecho de que lo ganara sí que me gustó.
Sí, claro, lo más criticable, creo, como dices, es que salió de la nada, ¿no? Un día que no se había anunciado que iba a haber un combate por el título, se hizo esta Battle Royale que también se anunció en la web, no se anunció en un show de televisión, y pues que la gana Eric Young y la misma noche decide retar, ¿no? Así como el buqueo igual al de WrestleMania y gana el título en la misma semana, entonces era un poco como precipitado y se veía como algo que parecía una copia, ¿no? Casi una copia
Sí,
idéntica a
pero
lo que
ya
había
sabes,
pasado.
las comparaciones son odiosas y hay gente que defiende ferramente que TNA ya lo tenía muy preparado y otros que eso, que es una copia barata de WWE. Yo digo que para mí es un no una copia, pero sí que la han tenido de referente a la hora del buqueo. Y bueno, a ver, como lo están llevando parecido. Y también quiero criticar a la WWE porque eso de que ahora el barbudo esté enfeudado con el monstruo de la nada, no sé.
Bueno,
No
pero
sé por dónde, si sabes por dónde.
ellos sí tenían algo detrás, ¿no? Por ejemplo, habían sido compañeros de equipo, estaban con esto de la autoridad ahora, Kane corporativo, tal vez no es tan descabellado hacerlo y pienso que a falta de otros rivales, porque mira, ahora si vamos a hablar un poco de WWE, Daniel Bryan, siendo el campeón unificado tanto mundial como WWE, los únicos rivales creíbles, o sea, los únicos campeones que podrían llegar a tener ese título, asumiendo que solo uno, ya no hay dos mundiales para que uno sea el flojo, serían solo Daniel Bryan, que lo tiene ahora, Cena, Orton, Batista, Triple H y Brock Lesnar, pero más allá de esos no hay ninguno que tenga el nivel para estar por encima del resto del roster, ¿no? Entonces Kane está ahí para que tenga un combate, me imagino, Extreme Rules con Daniel Bryan y pues darnos algo entretenido por mientras Evolution está metido en otras cosas, ¿no?
Sí, yo pienso eso, porque antes siempre teníamos la opción de un Sheamus, un Alberto del Río, o incluso un Cesaro, un Dolph Ziggler, que podían luchar por el otro título. Pero ahora que solo hay uno, te deja con muchos menos aspirantes claros, claros, y los que antes luchaban por el título grande son los que ahora están intentando ser campeón del Midcard.
Y eso no está mal. Yo pienso que está bien que tengan un título midcard fuerte. Bueno, ahora ya pasemos a hablar de Sacrifice.
Sí.
Vamos a ver. El inicio del show fue con este video previo para preparar toda la idea del combate principal entre Eric Young y Magnus, en el que por primera vez se habla de la storyline que hay entre Eric Young y Magnus, en la que Eric Young se supone que representa al público como un tipo normal, que no se supondría que tendría que ser campeón, pero está ahí, ahora es el campeón, tiene el título máximo, y Magnus que sale a decir que pues él es el campeón prototípico, que fue como que solo algo de suerte que Eric Young ganara el título en aquella vez y que lo va a recuperar porque Eric Young no se merece ese puesto en el main event. Y pues esta storyline es sólida, es interesante, pero no se llevó a cabo durante los Impacts. Solo hubo una interacción entre Magnus y Eric Young después de que Eric Young ganara el título, que fue en el último Impact, en el último segmento, con este ataque de la silla, pero no hubo nada más, así que solo con este video teníamos alguna idea de qué se trataba el enfrentamiento entre Magnus y el nuevo campeón, ¿no?
Sí, era el único momento que podrías decir, hombre, pues sí que ha habido un poco de historia, pero lo dicho, solo ha habido historia antes del pay-per-view, en el último Impact, el final de un main event. Es decir, no fue ni una historia bien llevada ni nada. Pero bueno, al menos nos la han sabido vender un poquito con las promos, que es lo mejor que tiene TNA, por lo menos.
El opener era el combate con el título de parejas en juego, en el que los Bromans defendían ante los Wolves, que en este caso no son oriundos de América, pero son los Wolves. Y este era un combate por desventaja para los Wolves, ya que los Bromans defendían siendo tres, incluyendo a DJ Sima, y pues defendían ante los Wolves en este tipo de en esta modalidad de combate. Entonces, al inicio los Wolves ingresan, y antes de iniciar el combate, Eddie Edwards toma el micrófono y hace una promo para decir que, bueno, usualmente los Bromans en las últimas semanas estaban haciendo tácticas sucias para retener los cinturones, la mayoría de veces con descalificaciones y este tipo de cosas. Entonces, MVP declaró que este combate sería sin descalificaciones para asegurarnos de que haya un ganador limpio al final. Los Wolves estaban bastante over en el combate. Eso ayudó bastante a que este combate, siendo el opener, marcara una pauta en cuanto al público de cuán metido debería estar. Y pues la acción en el ring estuvo bastante bien. Al inicio los Wolves, después del anuncio de que no iba a ser descalificación, dominaron bastante rato al inicio con lanzando a los Bromans por los aires, lanzando a Sima, que dio un salto tremendo hacia afuera.
Sí.
Y los retadores estaban con el dominio al inicio, hasta que Sima pues golpea a Eddie Edwards con su laptop mortífera y le da el control a los Bromans momentáneamente. Entonces Eddie Edwards es quien es castigado para dar el hot tag después a David Richards, quien hace el comeback. Y al final Sima golpea a Jesse con su laptop, ¿no? Y Jesse recibe los dos stomps, los dos pisotones de los Wolves, y los Wolves se coronan como nuevos campeones en pareja, ¿no? Al fin.
Sí, la verdad es que ha sido un opener que ha sido bastante entretenido, pero sin mucho sentido el hecho de que sea un combate sin descalificación, pero por relevos. Yo por lo menos es la primera vez que lo he visto, en plan, no hay descalificación, pues podéis daros con lo que queráis, pero no podéis estar Robbie y Jesse a la vez en el ring pegando a Eddie Edwards, por ejemplo. En esos claro. Momentos yo, no sé, no me daba mucho de esto. Pero el combate per se ha estado bastante bien y es un gustazo ver a Sima luchando con los Wolves en un mismo ring, porque es un espectáculo muy entretenido, porque son rivales que en un mismo ring pegan y ves cómo tienen feeling en el ring y está bastante bien llevado.
Sí, y los momentos de dominio de los Bromans tampoco estuvieron mal, no desentonaron con el resto del combate, porque los Bromans cuando trabajan juntos también saben hacer dentro de su estilo, saben hacer las cosas.
Sí, es lo que iba a decir, que al principio Jesse era uno de los luchadores que más he odiado en la historia de la lucha libre. Pero poco a poco ha sabido ir subiendo con la ayuda de Robbie, se complementan muy bien. Y hemos visto cómo tiene un margen de aprendizaje bastante grande. Porque de nada a ser campeón, a mejorar un montón, a no ser ya el muy muy malo de los Bromans, el que sobra, no sé qué. Y me gustaron en el ring y estuvo entretenido. Y veo bien el cambio de títulos Porque la división por parejas ahora mismo son solo ellos dos, es decir, los Bromans y los Wolves. Y ahora a ver si en un futuro Beer Money o Kenny King y Austin Aries o otros que es posible que. Es que no quiero dar spoilers sobre los combates siguientes.
Ah,
Pueden
ya.
haber y todo
Sí,
eso.
claro. No, pero tienes razón, ya no hay más parejas que veamos como habituales en la división Tag, a menos que Beer Money pues se reúna, que me parece que es lo lógico. También nos hemos enterado de que es probable que ya Bad Influence no esté ya en la empresa, porque Christopher Daniels publicó que ya estaba, era un
Agente
agente
libre.
libre ya. Entonces, nos deja con menos posibilidades de retadores para los Wolves, más allá de los Bromans. Es más, yo pensaba que aquí iban a cubrir a Sima, ya aprovechando que era un combate por desventaja, y
Yo
que Sima
también.
estaba envuelto, para que al momento de cubrir a Sima, pues los Bromans tuvieran esta excusa, ¿no? Para decir sí que cubrieron a Sima, pero nosotros no nos han ganado, y así construir un combate más para algún show posterior, mientras se hace tiempo para construir otra pareja, ¿no? Pero habrá que ver qué sucede.
Yo también, y de hecho, en plan, así Sima puede hacer un turn face, buscarse otra pareja para un posible feudo, en plan, no puedes hacer un 2 contra 1 los Wolves, digo los Wolves, los Bromans contra Sima se busca otra pareja, ya tenemos a lo mejor otra pareja más, o no sé. Y me resultó raro cuando le plancharon a Jesse, pero no sé, viendo que entre la reunión de los de Beer Money y más tags, tampoco está tan mal.
Lo siguiente era una entrevista de Jeremy Borash en Backstage a Samuel Shaw. Estaban al lado de la camioneta esta de servicios psiquiátricos, ¿no? Que la compañía amablemente le ha prestado a TNA para su combate, ¿no? En el que se va a decidir quién va a recibir estos servicios psiquiátricos. Y pues Samuel Shaw comienza a hablar, ¿no? Hace más loco que nunca, ¿no? Ahora que se sabe que vive con su madre y este tipo de cosas. Y pues dice que no va a entrar en la camioneta, que va a hacer que Anderson sea el internado y le dedica este combate a su madre, Christy, ¿no? ¿Qué te parecieron estos segmentos del último Impact con Anderson y Samuel
Me
Shaw en la
gustaron
casa?
muy mucho, porque además de graciosos, sobre todo el momento este de que cuando conoce a Anderson, que el nombre de la madre es Christy, el momento de la cara de Mr. Anderson mirando a cámara es muy bueno. Es un cambio de que antes veías a Samuel Shaw en un cuartejo, en una especie de zulo súper raro, y ahora le ves en la casa con su madre. No sé, a mí me pareció gracioso y es bastante bien. Y al menos tiene más historia que solo Christy Heaven. Y así que me gustó, la verdad es que sí.
Sí, fue gracioso. Yo me acuerdo de la parte en la que Shaw descubre que Anderson está en su habitación, ¿no? Llega y dice, ¿qué está haciendo en mi habitación? Con ese gesto de furia contenida, ¿no? Yo también me pondría así si alguien encuentro a alguien que no conozca mi habitación, ¿no? Ese tipo de cosas justificadas por parte de Samuel Shaw. Y vemos que antes de este combate hay un video previo en el que aparece Bad Bones. Increíble, en este tour por el Reino Unido, que Bad Bones ya está perdido en el universo de TNA. Y pues al inicio, cuando ambos están saliendo al ring, los comentaristas dicen que Christy Hemme, por su seguridad, no está en ringside, pero sí está en ringside, ahí dando vueltas. Y pues básicamente cuando empieza el combate, Shaw escapa un poco de Anderson, tienen un pequeño brawl en el ring, la acción no es destacada, simplemente, bueno, es una continuación de sus combates anteriores, que ninguno fue tan destacado tampoco. Pero el momento importante es cuando ambos están fuera del ring. Y Shaw aplica su estrangulación, ¿no? Este Arm Triangle Choke, y logra desmayar a Anderson, ¿no? Entonces, en lugar de buscar a llevarlo a la camioneta o algo así, se fija en Christy Hemme, ¿no? Y Christy Hemme, que está ahí abajo en el ring, le grita a Mr. Anderson que se levante, y su plan para escapar de Samuel Shaw es meterse al ring, ¿no? Y
No
pues
tiene sentido.
sí, eso le da un poco de tiempo. Mientras Samuel Shaw se acerca y Christy Hemme le da la bofetada y Samuel Shaw sonríe y Samuel Shaw la deja escapar sin ningún tipo de explicación, Anderson revive y ataca por detrás, ¿no? Entonces comienzan con el brawl, Anderson domina, hay castigo en la rampa, usa una silla metálica, usa la barricada y se van hasta la zona de backstage con Anderson dominando, ¿no? Y JB está ahí, ¿no? Que JB no se mueve en la zona de entrevistas y pues Anderson le pide que haga una entrevista y este tipo de cosas que un poco de comedia por parte de Anderson, ¿no?
Muy graciosas y muy. A mí no me sobraron para nada. He leído comentarios en plan. no era necesario hacer esto en el combate, y a mí es algo muy gracioso, que, es decir, esta semana se estaba tomando ya una historia en plan graciosa, no tan seria como antes, y estos detalles de Mr. Anderson en plan gracioso, pidiendo la entrevista y cogiendo el micro, me parecieron muy entretenidos, la verdad, y cuando cogió y lo tumbó sobre una especie de carretilla y empezó, no sé, todas esas cosas me parecen muy graciosas.
Sí, tú, si el público reacciona y se ríe, está todo muy bien, se escucharon las risas. Y finalmente, pues después de este choque con la carretilla contra las cajas, Anderson se para frente a la camioneta y la comienza a observar, ¿no? La comienza a analizar por un momento. Y Samuel Shaw ataca por detrás, ¿no? Este tipo de cosas que dan un poco de tiempo para que se recupere el rival. Y finalmente, pues Christy distrae a Samuel Shaw y le pega un rodillazo en la zona noble. Después Anderson le aplica su mic check sobre la camioneta y hace una pausa dramática y la cierra. Y pues Samuel Shaw ahora será enviado a estos servicios psiquiátricos para pues tratar sus problemas, ¿no? Y yo pienso que de alguna manera es probable, obviamente el personaje de Sam Shaw como está ahora va a desaparecer, pero es probable que evolucione, ¿no? En un futuro regreso de Samuel Shaw podría tener un personaje nuevo que sea una evidencia de este tratamiento psiquiátrico que se supone va a recibir.
Lo que más miedo me da es que cuando vuelva Samuel Shaw, que tenga en plan, vale, ya estoy curado, pero ahora soy el más face de todos y soy, no sé, el personaje me gusta mucho y me gustaría que tuviera brotes psicóticos de vez en cuando o algo así, estaría bastante entretenido. Y un apunte así que tengo yo muy por encima, y que juro que ha sido de verdad, cuando apareció Mr. Anderson en el combate pensaba que era Road Dogg. Entre los pantalones negros y verdes y la camiseta, digo, ¿qué hace Road Dogg? Te lo juro, pensaba que era Road Dogg.
Yo te voy a decir una parecida, pero más adelante, que una muy graciosa.
Ya,
bueno, vamos.
Ya,
vamos a,
ya sé cuál.
Vamos a pasar ahora a la entrevista de Jeremy Borash a EC3 y Rockstar Spot. En backstage hacen una promo, EC3 hace una muy buena promo acerca de vencer a Kurt Angle y todas estas cosas. Spot se la toma con Willow, lo amenaza, ¿no? Señor Willow, le voy a hacer daño. Y pues Spot y EC3 son amigos, se supone, son mejores amigos. Y por eso Spot va a colaborar para que EC3 pueda vencer a Kurt Angle. El combate siguiente es precisamente el combate por parejas entre EC3 y Rockstar Spot contra Kurt Angle y Willow. Este combate que bien podría haber sido en cualquier Impact, ¿no? Y lo pone en pay-per-view para tener pues a Jeff Hardy y a Kurt Angle haciendo algo. EC3 evita luchar con Kurt Angle al inicio, le da el tag a Spot. Spot pues está por ahí también temblando ante la presencia de Kurt Angle. Willow se lanza con su paraguas, ¿no? Es de la tercera cuerda hacia afuera.
Triple pins.
Exacto. Taz hizo énfasis en esa comparación. Hay mucha acción en este combate. Spot es muy entretenido con sus spots de comedia y el público está muy, muy metido con él también. EC3 aplica un Sting Splash sobre Willow porque los heels comienzan a controlar a Willow para preparar el hot tag de Kurt Angle. Kurt Angle interviene también, pero EC3 ataca la pierna y finalmente pues Willow toma el control de nuevo y Spade es quien recibe todos los finishers, ¿no? El Twist of Fate, el Angle Slam, el Swanton Bomb. Y finalmente Willow cubre a Spot mientras EC3 escapa, ¿no? Y pienso que acá, en este combate me parece que todos sacaron a relucir lo que tenían que aportar y lo hicieron bien.
Sí, me encanta cómo llevan a Rockstar Spot y a EC3 porque son buenísimos. Me encantan los segmentos que tienen, la química que tienen ambos como pareja. Rockstar Spad en plan miedica y EC3 de los mejores que tiene TNA y que ha tenido mucho tiempo, no en el ring, en plan a personaje, la forma como lo están llevando, como los segmentos que tiene de micro, y me parecen ambos muy interesantes. Y cada uno llevó su rol en el ring, lo llevaron súper bien. Y a pesar de ser un combate que no pegaba nada, tampoco ha sido desagradable, así que no me voy a quejar.
Sí, lo que supuestamente se está construyendo es un enfrentamiento entre Kurt Angle y EC3 para un evento futuro, en el que finalmente Kurt Angle se supone podrá vengarse de EC3, y no sé qué pasará con Willow y Rockstar Spud, porque ponerlos en un combate juntos es prácticamente asegurar que Spud va a recibir pues va a ser vencido pues fácilmente por Willow. Pero habrá que ver hacia dónde va esa historia, porque...
Quizás no sé. Darle en los Impact combates a Rockstar Spad para que venza a Jovers o a... Ya no Jovers, a luchadores con del Midgard o cualquier luchador del... A Hernández, yo que sé, a cualquier luchador de la empresa, para que se tenga un poco más de credibilidad si quieren ponerle contra Willow. Si no, no tendría sentido que hacerle. Sí, ser manager de ECW contra el Kurt Angle es el único camino viable que le vería aparte.
Claro, también seguir con esta relación de amistad con EC3. Y habrá que ver hacia dónde va esto de Rockstar Spot y EC3. Pienso que ellos van a seguir siendo protagonistas en los Impacts con sus segmentos y estas promos de comedia principalmente, ¿no? Pienso que les va bien en ese papel.
Sí, pienso que lo están llevando muy bien y a ellos se les da súper bien el papel y quedan momentos muy graciosos como la búsqueda de Willow o como quedó en su tiempo cuando Rockstar Spud buscaba a AJ Styles y el título, y sus segmentos son de lo mejor y no deberían pensar en quitarlo y deberían pensar la opción de dejarlo seriamente.
Lo siguiente era una promo de Eric Young grabada más temprano, en la que hablaba un poco de haber ganado el título, de estar representando a la gente, ¿no? Como decíamos, esto de ir construyendo la storyline que no existía hasta el jueves pasado, ¿no? Entonces, un poco se construye esto, se va trabajando en ese aspecto. Lo siguiente era un segmento con Mike Knox y su... No sé si es su novia, su hermana, su amiga, ¿no?
Su hermana, en breve, sí.
¿Es su hermana?
¿La venden como su hermana? ¿O eso es lo que he entendido yo de cuando están en el bar y que son la familia y van a estar ahora juntas? No sé, es... Juntos,
no sé, yo, no sé. El jueves pasado estaba ella sentada en su regazo, no sé si las hermanas suelen hacer esas cosas, ¿no? La verdad no sé de qué va esa relación, pero bueno, ahí estaban en el auto, se supone que están viajando hacia Orlando para unirse al roster de Impact, porque no importa que no tengan contrato, ¿no? Ellos van a llegar y los van a contratar y los van a poner en el ring, y están yendo en auto, pues, ¿no? Y están conversando acerca de los planes. Y ahí es cuando Knox revela que no van a ser solo ellos dos, sino va a haber un stable de cuatro personas, ¿no? Y van a ir a buscar a sus amigos, The Freak y Crazy Steve, el loco Steve. Y la chica dice, pues, no, por favor, el loco Steve, no. ¿Quién es el loco Steve? ¿Tú conoces al loco Steve?
Sí, por investigar, porque si no recordaba quién era.
Yo estaba pensando en Steve Blackman o Steve McMichael, Steve Mongo McMichael, ¿no? Uno de ellos dos pensaba que podría ser el loco Steve.
Yo la verdad es que no tenía ni idea de quién podría ser y dije, voy a pensar quién es. Y por las fotos ya me acordé de haberlo visto hace no mucho, porque de cuando ganó Rockstar Spud el British Camp, empecé a mirar yo de más cosas antiguas, así, de cuando no se veía tanto TNA. Y me gustó el personaje que tenía este chico y eso, y por el personaje me gusta, en el ring, la verdad es que no lo he visto. Así que me parece guay.
Bueno, sí, un stable, me parece que algo interesante estarán planeando para Knox. Y habrá que ver cómo funciona, pero no sé, habrá que esperar. Son cuatro personas que aún no han debutado. Knox es el único que estaba en el ring, al parecer, hasta ahora en TNA. Así que habrá que esperar qué es lo que tienen planeado para ellos, ¿no? Y cuándo será que debutarán.
Sí, yo pienso que The Freak será otra mujer y será algo en plan Lax o Mexican America, pero más rollo Wyatt Family. No sé si me explico.
Algo así, sí, me imagino.
Algo así es lo que es diferente y, no sé, me imagino que será entretenido. Y Nax siempre es bueno en el ring, siempre me ha gustado. Y a ver qué planes tienen para ellos.
Lo siguiente era el combate por el título de la X Division, el que era el tercer combate de una serie del mejor de tres. Estaban empatados a uno, Seiya Sanada y Tigre 1, luchando por el título de la X Division, ¿no? Hay cintas de colores para la entrada de Tigre, el combate desde el inicio se ve que trabajan con más calma porque tienen más tiempo, y eso hace que el combate evolucione en cuanto al ritmo y sea un mucho mejor combate de los anteriores que tuvieron en los Impact sobre todo, ¿no? Hay cantos del público que dice We Want Aries, pidiendo Austin Aries, y el público no está demasiado metido, pero tampoco está muerto. Así que el combate no va mal en ese sentido.
Lo mejor del público son los cánticos de Let's Go Goku, Let's Go Goku. Eso a mí me han ganado. Los cánticos de Let's Go Goku, te juro que me han ganado.
No sé, un poco irrespetuoso para Sanada también.
Hombre, pero es gracioso, no sé.
Sí, claro.
No, no creo que se lo tome a mal, ya que su gimmick ahora está tomando un giro muy a lo luchador japonés, muy japonés japonés, en plan, respeta toda la historia del wrestling japonés y quiere ser el futuro de la industria de su país y todo eso. Y Son Goku es muy japonés, no sé, a mí me pareció gracioso.
No sé a dónde irás del personaje, está nada, habrá que ver, pero no sé. Claro que me hizo un poco de gracia, ¿no? Pero pienso que, no sé, no creo que esto sea lo que tiene y está buscando vender con Sanada, ¿no? Que no están buscando vender a Goku, ¿no?
No, piensa en algo más serio, pero no sé, fue gracioso por lo menos.
Como decía, tienen un mejor storytelling, como van con más calma. Y pues Tigre se propone lastimar a Sanada con todas las formas posibles, ¿no? Se lanza con un rodillazo desde dentro hacia afuera del ring, le cae en el hombro, después hace un suplex alemán hacia la esquina que hace que el cuello de Sanada, la nuca de Sanada choque en el esquinero inferior. Después de que Tigre sobrevive a un Tiger Suplex, aplica su suplex asesino, ¿no? Y busca su Sabertooth Splash. Pero lo falla y Sanada logra aplicar su Moonsault y se lleva la victoria y retiene el título, ¿no? Este suplex de Tigre 1 lo odio. Ese suplex que es como un agarre con la pierna y también con el hombro y que lo lanza de cabeza sobre la lona me parece muy peligroso.
Sí, encima de peligroso es un movimiento que es muy fácil de que no se ejecute siempre bien si no se han colocado bien el rival y si lo haces muy rápido puedes fallar y puede ser una lesión fatal. Mira, Jesse Sorensen era el rival
Sí,
de Shimayo. Sí, pues
Sorensen.
que ya no pudo luchar en un año y pico y eso, y es muy peligroso. Y en cambio, el candado que hizo cuando estuvo a punto de rendirse a Sanada, sí que me pareció mucho más finisher y más fácil y más bonito y más vistoso que el suplex de este extraño nuevo.
Sí. No, pero yo lo había hecho, ¿eh? Ese suplex
Ya sí,
asesino.
nuevo me refiero a no sé, a que nunca lo había visto
Ah,
ese
claro.
ataque y
Sí.
que mejor que, o si vemos que lo va ejecutando bien y de momento no ha fallado nunca ni y lo lleva bien y sigue siendo igual de vistoso, no sé, tampoco lo debería quitar, pero debería plantearse por lo menos usar otro en el caso de que vieran que sigue siendo igual de peligroso. Pero
Sí,
el
claro.
combate en general, lo que tú has dicho, el storytelling en el ring ha sido mucho mejor que los de los anteriores Impact y anteriores combates que hemos visto entre ellos. Y se ha visto mucho más fluidez en el ring y ha sido de todos los combates el mejor y es normal porque se habrían dejado lo mejor para el pay-per-view y de los combates que si todos han sido unos más, otros menos entretenidos, este ha sido el que más.
Sí, bastante limpios, ¿no? Porque los otros en los Impacts, como tenían tan poco tiempo, era spot tras spot tras spot, y metiendo todo lo que podían meter, intentando recibir una reacción del público, que el público está cansado porque no sabe a quién debe apoyar, no conoce las personalidades de cada uno. Y pues este combate va más limpio, con más ritmo, y me parece que quedó bastante bien. Yo pienso que si nos restringimos a la acción en el ring, este bien podría haber sido el mejor combate de la noche o estaría por ahí.
Sí, sin duda. Ese y el James Storm contra Gunner, los dos mejores.
Sí, precisamente el que viene es el I Quit Match. Antes había una entrevista a Cowboy que se queja de que puso a Gunner en el mapa, ¿no? Y que Gunner estaba perdido en un agujero negro, ¿no? No ser buqueado en TNA y demás. Él lo trajo de vuelta para ser su compañero de equipo y ahora siente que no recibe el respeto que se merece. Y esa es la historia para este combate. El I Quit Match, que desde el inicio es un brawl, se van a las manos. No demoran mucho en coger las armas para empezar a golpearse. Y pues algo que me molestó de este combate es que había un spot, digamos, no muy grande, no muy destructivo. Y sin embargo, el referee acercaba el micrófono a cada momento a preguntarle, ¿no? Si te rindes, ¿no?
Sí, ese fue lo más molesto del combate. El último que recuerdo de haber visto así fue el. Hace poco, cuando sacaron los DVDs estos en Navidad de TNA gratis, de AJ Styles contra Daniels, también en un I Quit. Y el árbitro todo el rato, en cualquier movimiento, por lo más leve que sea, preguntando si se rendía. Y es muy molesto porque no deja que sea lo fluido que debería de ser el combate.
Y además nadie va a pensar que en ese momento se va a rendir, ¿no? Debería haber un momento en el que hay un spot muy grande y el árbitro se tiene que acercar para preguntarle, o que después de aplicar una movida, el luchador que ha aplicado la movida diga, pregúntale, ¿no? Pero, no sé, me parece que interrumpía mucho la acción y era distraía de lo que estaba pasando en el ring. No me gustó esto del referee.
Sí, sí, yo pienso lo mismo, lo mismo.
Hubo cánticos de AJ Styles, de Beer Money, y esto creo que a la larga, a pesar de que, claro, la gente se está divirtiendo, ¿no? Como cuando coreaba el nombre Goku, pienso que el hecho de que Gunner no haya, o sea, el público no haya estado con Gunner todo el momento, los momentos más importantes, o no haya estado con él al 100% apoyándolo para que se recuperara porque Cowboy tenía el control, pienso que esto dañó un poco la storytelling del combate, ¿no? Porque lo que se suponía que tenía que pasar era que Gunner se sobrepusiera al ataque del Cowboy, ¿no? Que se veía superior y que Gunner tenía que recuperarse, el público tenía que estar apoyándolo detrás, pero esto se perdía un poco esta idea entre tanto cántico, ¿no?
Sí, porque ahora con tanto ya es el wrestling moderno ha cambiado y ya no es por ser heel te tengo que odiar y a ti por ser face te tengo que apoyar, sino cada uno ya tenemos claras nuestras opiniones, quién es nuestro favorito, quién nos gusta más en el ring, quién menos, y no por ello tenemos que siempre apoyar al face. Y eso es lo que ha pasado mucha factura en este combate, porque el público no estaba tan metido con ganas como debería haberlo estado. Igualmente ha tenido muchísima violencia, más que wrestling, que tampoco se ha echado mucho de menos al haber tantísima violencia. Sí. Y eso, en la imagen de Superman de Gunner habría quedado mucho mejor reflejada con un público apoyándole mucho más que lo hizo en el combate.
Claro, y también esto de que no haya habido mucho wrestling es porque, según la storyline, estos tipos se odian, ¿no? Entonces, yo pienso que es lo lógico que vayan a golpearse en lugar de estar buscando un llaveo o ese tipo de cosas, ¿no? Sino simplemente ir y golpearse objetos y todo ese tipo de cosas. Colabora la idea de cómo va esta storyline entre ambos, ¿no? Y pues hay un momento en el que hay un botellazo de cerveza en la cabeza de Gunner. Y viendo la repetición de este momento, vi que Gunner hizo el Blade antes del botellazo, pero lo importante es que eso no se vio. Al menos yo no lo noté en el directo. Así que quedó bastante bien esto de que el botellazo y uno se da cuenta después que está sangrando Gunner, ¿no?
Sí, la verdad es que quedó muy raro, yo tampoco me di cuenta y estuvo bien llevado eso porque si no te estás fijando en plan, ahora va a pasar esto, pues te sorprendes luego y dices, hostia, pues sí que la ha tenido que doler y eso, sí que es nada mal.
Sí, sí, y hay golpes del Cowboy con la correa del árbitro. Hay un last call super kick. Después Gunner hace un comeback y hace su hangar 18, ¿no? Lo hace tres veces. Y este es como un F5 que se ve feo, ¿no?
Quedó muy raro porque yo por lo menos no estoy acostumbrado a verle este ataque y fue mal llevado, mal ejecutado, no sé. Y fue raro. De lo poco del combate que se puede olvidar es eso.
Sí, yo he visto a Gunner aplicarlo antes. Y siempre le queda feo, ¿no? No sé qué es lo que... No sé, o en todo caso, no sé qué es lo que hace el F5 para que quede... para que el F5 quede como debería ser, ¿no? Porque siempre que lo he visto aplicado por Gunner, lo he visto flojo. Entonces, en ese sentido, pienso que si Gunner va a tener un push, su finisher tiene que verse bien. Habría que considerar, tal vez, cambiarlo, qué sé yo.
Yo lo que pienso es que estamos acostumbrados a que ese finisher sea utilizado por luchadores más corpulentos, como Brock Lesnar, que le ves y dices, este tío tiene una espalda que lo flipas, parece un armario. Luego ves a Gunner, que también lo utiliza, que es un más pequeñito, no tiene tanto cuerpo, y queda raro siempre. Y sí, yo creo que deberían, hombre, usarlo, pues lo puede seguir usando, pero no de finisher.
Ojo, que hay que decir pequeño Gunner, pero al lado de Lesnar, porque pequeño no es.
Porque no, claro, pero acostumbrado a verlo en Brock Lesnar, que es el de los luchadores más grandotes, en plan espalda, músculo y brazos, pues te queda raro verlo en Gunner, aunque, claro, pequeñito no es Gunner.
Sí, el spot del combate me parece que fue esta barricada apoyada en las dos sillas, que después Gunner aplica un superplex al Cowboy sobre esa estructura, y pues queda bien, queda brutal ese movimiento de Gunner sobre el Cowboy. Y después de eso, pues el Gunner simplemente coge un pedazo de este vidrio, de la botella que se había roto, un vidrio, pues por decirlo de alguna manera no era vidrio, pero ahí estaba ese pedazo de material, ¿no? Y amenaza al cowboy con rasgarle la frente. Entonces el cowboy decide rendirse en ese momento. Dice, I quit, y el combate acaba. Gunner termina llevándose la victoria.
El spot está bien llevado, el final. No estamos acostumbrados a ver eso, en plan. Ya no estamos acostumbrados ni a que rompan una botella como para hacer eso. Y es de lo poco que. De lo poco, digo yo. De los pocos objetos que vemos, pues además bien usado para algo que es un evento especial y lo han llevado bien y me gustó. Y además que ganar a Gunner es lo que veía normal antes del pay-per-view, así que no me quejo.
Claro, principalmente porque Gunner no podía rendirse, ¿no? Pienso, es muy difícil que un face, especialmente alguien como Gunner, ¿no? Que está siendo construido para tener un gran push, se rinda en un combate de estas características, ¿no? Que diga, me rindo. Es un poco que le baja un poco la credibilidad si es que sucede. Y pienso, pues, a pesar de que Gunner ha ganado todos los combates importantes entre Gunner y el Cowboy, todos han tenido sentido. No hubo ninguno que sea como que... Es exagerado que Gunner siempre venza al Cowboy, sino que estuvo bien llevado y pienso que le va a servir mucho a Gunner. Y aquí debería cortarse el feud.
Sí, yo pienso que ahora deberían dar paso a un Gunner que en la órbita del main event y a Bear Money de nuevo. Y así cada uno tienen los papeles bien llevados y distanciados para no volverse a ver en un tiempecillo y me ha gustado la rivalidad.
Sí, justamente hoy, bueno, dos días hubo alguien que comentaba uno de los artículos, me parece que la previa de Sacrifice, y me recordaba que al parecer el Cowboy aún tiene el maletín este para retar a los campeones de parejas, ¿no? Y que nunca se utilizó este maletín y que uno esperaría, uno espera, ¿no? Ojalá que los bookers se acuerden también que lo tienen, ¿no? Para que... Porque lo lógico ahora, ¿no? Bueno, no diré lo lógico, pero lo que uno pensaría que puede pasar es que Beer Money se junte y tenga una nueva trayectoria como equipo, ¿no? Ahora que han pasado por el main event y vuelven a juntarse después de tanto tiempo.
La verdad es que sí, y no lo había pensado y se me había pasado por la cabeza el hecho de que aún tuviera el maletín. Y si Tenea lo lleva pensando en plan, vamos a esperar 6 meses con el maletín y que vuelvan Beer Money, lo han hecho muy bien en ese sentido y lo van a llevar súper bien en caso de que sigan con esto y... No sé, no me había dado cuenta, la verdad, y bien, bien, oye.
Sí, a mí también se me había olvidado por completo, pero me imagino un combate, digamos, que los Wolves terminan de ganar a alguien y que Beer Money salga con el maletín los dos, ¿no? Sin habernos dicho que se van a juntar, que aparezcan juntos de pronto, con el maletín ganen los títulos de alguna manera y pues se arma algo interesante en la división Tag.
Sí, sería lo más interesante y ver de nuevo a Beer Money y en plan sorpresa... Y canjeo un plan típico después de paliza. Ahora, por ejemplo, que les atacaran los Bromans, los tres, y se quedaran KO y demás atacaran a alguna pareja más o algo así, sería un buen momento para hacerlo y que no nos dejen tanto tiempo sin Beer Money, que ya tenemos muchas ganas.
Lo siguiente era una entrevista de JB a Beautiful People, en el que Angelina dice que no entiende por qué es heel, si ella es muy buena gente. Dice que es como la madre Teresa, ¿no? Solo que un poco más sexy. Y Velvet Sky está ahí también, ¿no? Acompañando, haciendo gestos y este tipo de cosas, ¿no? Que para eso está Velvet ahí en pantalla. Pasamos al combate entonces por el título de las Knockouts, en el que Madison Rayne defendía ante Angelina Love. Que pues un combate que en principio uno no esperaba mucho del combate y que tampoco tuvo mucho, así que estuvo a la altura de las expectativas. Y pues hay dominio de Madison al inicio, se muestra superior. Velvet siempre está intentando intervenir en lo que sucede en el ring. Y Velvet pues sobreactúa cada vez que tiene que reírse de Madison, ¿no? Y qué mala actriz es Velvet, uno nunca deja de sorprenderse. Velvet interviene cuando Madison sale del ring. Siempre que Madison está fuera del ring, Velvet intenta intervenir y el referee se distrae con Angelina por algún motivo. Y el público no estaba tan metido en este combate. Principalmente, otro factor que seguramente influyó fue el hecho de que habíamos pasado de ver el brawl del anterior I Quit y que este combate pues no llamaba mucho la atención.
A mí me pasó igual que al público porque este combate ya ni me interesaba de antes y La única cosa que me podría atraer era lo que tú dijiste, que Brittany fuera la nueva chica de The Beautiful People porque Madison Rayne no le hacía caso y todo eso. Y tampoco estuve muy atento al combate y es un combate normalito de lo que se esperaba. El público no estuvo muy metido y tampoco fue nada que destacar de él.
Sí, al final el spot final fue cuando Madison hace el spear, lo logra conectar sobre Angelina, pero el referee se distrae con Velvet, ¿no? ¿Y quién lo culpa? Velvet se sube al borde del ring y empieza a contorsionarse de manera provocativa y pues el referee está obligado a acercarse a donde está Velvet, ¿no? Para decirle por favor que se baje, ¿no? Y tener una vista poco más cercana de lo que está sucediendo en esa zona del ring. Y pues se pierde el conteo que estaba haciendo Madison. Y Madison, cuando sale a reclamarle a Velvet, recibe este spray en los ojos, este spray para el cabello. Y luego, pues, Angelina aprovecha para hacer la cobertura, sujetando la ropa interior y llevarse el título de las Knockouts para volver a ser campeona por sexta vez.
La verdad es que los buqueos finales estuvieron todos muy, muy entretenidos porque no era, era la típica distracción de la manager Hill para que ganara después de que ya lo tenía hecho la face, y lo normal. Pero estuvo gracioso porque me recordó un montón a cuando Simayon ganó el X Division, que le tiró la laca a los ojos a Sonya
Cierto.
Deville o a,
Sí.
y me recordó a eso y. Es algo, lo único que tengo apuntado del combate, empecé a tomar notas de casi todos los combates.
Ah, qué
Y lo
profesional.
único. O sea, hombre, claro, ya lo tengo preparado. Y es que me recordó mucho el spot final a ese momento y. No sé, lo único destacable que podríamos decir del combate.
Sí, porque usualmente en TNA cuando hay un combate de knockouts y Gail Kim no está envuelta, el nivel no es para rescatar, ¿no? De lo que sucede en el ring. Pero como decíamos, algo que puede suceder en las próximas semanas es el asunto este con Brittany, que es esta joven que apenas acaba de llegar a Impact hace poco menos de un mes, si no me equivoco. Y pues está ahí
Cosas así.
para. Sí, está ahí intentando ayudar a Madison. Madison le dice: No, vete, yo no necesito ayuda, a pesar de que le están ganando las Beautiful People. Y pues Brittany. Es probable que desarrolle cierto rencor hacia Madison y se una a Beautiful People para que la ayuden a ponerse over, ¿no? Como hicieron en algún momento con la misma Velvet y con Madison, asumiendo que Angelina siempre fue la estrella, ¿no? En la versión pasada de Beautiful People.
Sí, yo espero que pase tu plan porque es algo que las divas ahora mismo, las divas, las knockouts ya
Sí.
no tienen nada más. Bueno, la revancha de Madison Rayne, pero ya no tendría más historia que la que puede tener eso. Y ahora que Gail Kim es face, no veo que un cambio repentino ahora a Hill y que se una a Beautiful People, aunque podría pasar, siendo TNA, estamos acostumbrados a ver cambios más inesperados y más inesperados y tan de repente. Pero la Rocky sea la que se une a los Hills tras que la Face no la quiere ayudar es la historia que más me encaja y me gusta.
Lo siguiente era una entrevista de JB a Bully Ray, que Bully Ray amenaza a Bobby Roode, ¿no? Con el combate de las mesas. Y pues hay una mesa ahí frente de la zona de entrevistas, ¿no? Convenientemente, hay una mesa y Bully Ray la rompe para darle énfasis a su discurso, ¿no? Y se aleja ya para el combate que era el siguiente, el combate de mesas, en el que Bobby Roode se enfrentaba a Bully Ray. Y cuando está ingresando al ring, Christy Hemme dice, pues para explicar las reglas de una forma muy específica, dice, pues quien atraviese una mesa será el perdedor. Bueno, hay un insulto previo entre ambos, el público está bastante metido en este combate, otra vez hay cánticos, ¿no? De este tipo de cosas que la gente dice, queremos a Devon, ¿no? Otro público, otro sector de la arena decía, no, nosotros no, mentira, no queremos a Devon. Hay un cántico también de Beer Money.
Sí, fue como hola Fondo Norte, hola Fondo Sur, pero del mundo del wrestling. Fue algo que noté, no lo noté hasta que lo leí de la gente y dije, ay, pues no me había dado cuenta. Estaba metido en el combate en ese momento, volví atrás, lo escuché y me pareció algo muy, muy gracioso.
Sí, y este combate pues básicamente fue también un brawl, porque la historia era también que estos tipos se odiaban y simplemente querían destruirse mutuamente. Y hay una mesa armada en una al lado de una de las esquinas del ring, y esa es la que intenta romper. Hay varios bloqueos, varios intentos. Y finalmente, Rey levanta a Ruth en un powerbomb, y el referee, pues me imagino que se desmayó de la emoción, porque Ruth no lo tocó con los pies al momento de subir. Y el referee, pues, hace como que Ruth llega a la parte de encima del cuerpo de Rey, y el referee se lo piensa, ¿no? Y dice, ¿me tiro, no me tiro? Y se lanza, ¿no? Hacia atrás. Y pues quedó bastante mal, no lo repitieron porque iba a quedar peor si lo repetían, que Bobby Roode nunca tocó al referee, y Rey rompe la mesa con Ruth, pero el referee está noqueado, así que no puede darle la victoria. Entonces, lo que hacen es armar otras mesas. Rey tenía armadas dos mesas afuera del ring, y sobre ellas acuesta a Bobby Roode. Y pues Bobby Roode está ahí esperando que salte Rey. Rey sube a la tercera cuerda, y de pronto aparece alguien, aparece un tipo, todo vestido de negro, con un gorro y una barba, ¿no? Y bloquea a Rey. Ruth logra salir de la zona de las mesas, y pues este tipo empuja a Bully. Bully cae sobre las mesas, las rompe, y pues termina el combate. Se supone que Bobby Roode ganó. Y yo te juro que vi a ese tipo y dije, ¡es Spike Dudley!
Yo he leído de gente que pensaba que era Brooke Hogan, gente de Austin Aries, pero el Spike Dudley no lo había pensado yo.
No, es que tenía la barba y tenía los lentes, ¿no? Y yo dije, ¡es Spike Dudley! ¡Qué raro que esté atacando a Bully! ¿No? Se me da ese tipo de rencor de cuando era el hermano abusado, ¿no? Pero sí, pues no.
Oh, Dios,
no,
pues habría sido muy bueno, ¿eh?
Sí, yo dije, al menos algo de sentido tendrá, ¿no? Pero no, no era Spike Dudley. Era Dixie Carter. Yo me imagino que a este punto estaban los bookers revisando los planes para el show, ¿no? Y estaban viendo la cartelera y demás. Llegaron a este combate y dijeron, creo que tenemos demasiados finales limpios, ¿no? Hay que enviar a Dixie con barba, ¿no? Y ya pues salió lo que salió ahí con Dixie empujando a Bully Ray. Y el problema aquí es que, según las reglas, según tengo entendido yo las reglas de un tables match, el oponente tiene que lanzar, o sea, un luchador tiene que lanzar a su oponente hacia una mesa para que se le adjudique la victoria, ¿no? Si el luchador la rompe solo, no es una victoria para el otro. Y en este caso, quien hizo que Rey atravesara la mesa no fue Bobby Roode, sino fue Spike Dudley / Dixie Carter, ¿no? Entonces, me parece que es un poco confuso eso, pero de todas maneras se le adjudicó la victoria a Bobby Roode. Y pues esto queda para la risa, pero en ese momento pues el público estaba callado, no hubo reacción, y todos nos preguntábamos por qué Dixie Carter tuvo que intervenir, ¿no? Y bueno.
Yo me cabreé esta tarde, pero es tarde, era media mañana, no era ni tarde. Y este era el combate que más tenía ganas de ver, en plan, solo ahora mismo los dos mejores luchadores de TNA, en mi opinión, los que más se le ocurran en los combates, los que mejores momentos me están dando y han jodido el combate, donde los luchadores de TNA que más demuestran, por los cuales tengo fe en TNA, no valgan para nada. Lo ha jodido la de siempre. Me ha sentado fatal que encima sea Dixie Carter. Muy mal, muy mal.
Sí, finalmente no sé hasta... Se supone que Bobby Roode era quien tenía odio por Bully Ray, quería romper la mesa, al final no lo hizo, ninguno rompió la mesa con el otro, bueno, Bully sí, pero no se le adjudicó la victoria, y pues no tienen que terminar eso, no sé si seguirán en feud, no sé si ahora Bully Ray se enfocará en Dixie Carter y se olvidará de Bobby Roode, no sé qué pasará.
Quizás algo que pensé es que volviera Brooke y estuvieran Brooke y Bully por un lado y por otro Bobby y Dixie, o Ethan también esté por ahí después de Slam Anniversary, no lo sé, la verdad. Otro Bobby Roode contra Bully Ray para Slam Anniversary, quizás, no sé. Pueden pasar muchas cosas y una lucha por el que pierda se va de la empresa o... No creo, o sí, no sé. Ahora mismo, lo único bueno del combate es que está muy abierto todo lo que puede pasar ahora y tienen de cosas que pueden hacer mil. Seguro que van a hacer la peor, como hacen siempre, pero tienen mil por hacer.
Sí, habrá que ver qué hace con este feud, ¿no? Y bueno, queda el combate ahí con la introducción de Dixie con barba. Y pues bueno, ya, ahí estuvo el combate. Lo siguiente fue una entrevista de... Sí, dime, ¿algo más?
Eso que has dicho de que no rompa el rival es... Tiene que atravesar la mesa tirado por el rival. En WrestleMania 28, fue cuando se enfrentaron Rey Mysterio, digo, Rey Mysterio, Cody Rhodes y Big Show, puede ser.
Ah, no recuerdo el número, pero sí. Ah, ya, claro.
Lo de la pierna.
Estás hablando de cuando rompe con la pierna.
Exacto.
Claro, pero Cody lo empujó. Yo recuerdo que Cody empujó al Big Show y eso hizo que rompiera la mesa, como que al dar un paso hacia atrás, ¿no?
Ah, vale. Entonces,
yo recuerdo, pues, mira, mi ejemplo es el de Royal Rumble 2000, los Hardys contra los Dudleys. Ellos, sí. Por ejemplo, los Hardys saltan y rompen cada uno una mesa y no se acaba el combate.
Y no se acaba el combate, sí, es verdad, lo recuerdo.
Claro, por eso es que yo lo estaba pensando en que el final no tenía sentido, pero bueno, me imagino que fueron un poco más flexibles con las reglas, que al final da pie a que Dixie con barba pueda entrar y ganar el combate ella, ¿no?
Es que de poco sentido que tuviera ya el final de que un hombre aparte fuera y encima Dixie Carter. ¡Ah! Me enfado mucho al acabar el combate, mucho, mucho, mucho.
Pero a ver, si nos ponemos a pensar, ¿por qué Dixie Carter tenía que vestir una barba y una ropa oscura? ¿No podía entrar ella y simplemente empujar a Bully? O sea, ¿tenía que disfrazarse para poder empujarlo por la mesa?
Es que esta señora no tiene sentido del ridículo ya, no se cansa. Yo sí que estoy cansado de ella, yo.
Bueno, lo siguiente era la entrevista de JB a Magnus, previa al combate. Es una promo básica, simplemente para insultar a Eric Young. Y venía el main event con el título mundial de peso pesado de TNA, el que Eric Young defendía ante Magnus. Y pues en el video previo hay como una recopilación de todas las cosas extrañas que ha hecho Eric Young durante su carrera en TNA, ¿no? Desde Super Eric, pasando por el Team Canada y todas este tipo de cosas extrañas que lo han obligado a hacer. El público aquí estuvo, yo sé que estuvo en plan, vamos a fastidiar a Eric porque... Desde que empezó el combate estaban con el Yes y estaban remarcando esta idea de que era una copia de lo que había pasado en WWE. Después hay un cántico de USA, ¿no? Reforzando la idea de que Magnus es británico y Eric Young es canadiense. Luego un público se toma conciencia de esto y empieza a corear Canadá. Y pues el combate estuvo bien. Yo pienso que, mira, si yo podría decir que este fue el mejor main event de lo que va el año de TNA, aunque claro, no, la competencia no es muy, muy dura en ese sentido. Pero me parece que estuvo bien llevado. Cada uno estuvo bien en su papel. El combate tuvo buen ritmo. El público estuvo metido. Me parece que fue el combate en el que el público estuvo más metido de todo el show. Y eso es lo que se quiere en un main event, ¿no? Que sea el combate que el público está esperando para ver.
Sí, eso mismo es lo que tengo yo aquí apuntado, que sobre todo el combate más serio que he visto de Eric Young ya desde hace bastante tiempo, ya que su personaje estaba teniendo toques muy cómicos antes de ser campeón y todo, y me ha servido a mí un poquito, y espero que a los demás también, como para decir, hombre, pues sí que tiene papel para ser un campeón creíble y que no sea el campeón a lo Santino Marella o a lo cualquier luchador de estos. Y lo de los cánticos, lo del Yes, si yo llego a ser Eric Young, a mí me habría fastidiado mucho, ya no por cualquier, no por ser Eric Young y las comparaciones, cualquier persona, yo ya estaría cansada de que el público ya solo el Yes, 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 y en cualquier combate, aunque no tenga nada que ver, griten Daniel Bryan, o como que canten CM Punk en medio de un combate TNA, son cosas que para mí no tienen sentido alguno. Sí, pero pues, el público al menos estuvo metido y fue más entretenido de verlo.
Sí, yo me pregunto pues si ha pagado, el público ha pagado una entrada para estar ahí en la Impact Zone para ver el show de TNA, ¿por qué fastidiar a los luchadores que están ahí, ¿no? Especialmente con esto del Yes a Eric Young. Pero bueno, eso fue lo que decidieron hacer. No fue durante todo el combate, tampoco fue un momento nada más.
Fue al principio un poquito, sí.
Sí, y el resto del combate estuvo bien, el público metido, el combate fue bien, no hubo ninguna interrupción innecesaria. Y pues cada uno sobrevivía a las más principales de su oponente, por ejemplo el driver de Magnus, cada uno hace su codazo desde la tercera cuerda, el otro sobrevive. Y hay un momento en el que Magnus saca una pieza metálica debajo del ring, intentando hacer trampa, aplicar un golpe debajo cuando el referee la iba a sacar del ring, pero Eric Young lo impide, hace un pile driver al que también Magnus sobrevive, y luego la movida final de Eric Young es el pile driver seguido del codazo nuevamente desde la tercera cuerda para retener el título de TNA, ¿no? En su segunda defensa, porque ya había tenido una contra Abyss. Y pues el combate estuvo bien. buen combate de wrestling. Claro que la storyline pudo haber estado mucho mejor trabajada, pero viéndolo simplemente como combate en el show, me parece que fue un buen main event. Y para salir bien de un show regular.
Sí, y lo que habría estado mejor si el interés de la gente, no la del Impact Zone, porque para la poca gente que había, que al acabar el combate hicieron como un ángulo desde atrás y se veía la Impact Zone de las tres primeras filas de atrás y ya está, poca más gente. Y que no tenía mucho interés y al no tener mucho interés es difícil que tenga tanta reacción, pero la tuvo gracias a alguien o a algo que fue bien llevado hasta el final y da lo que he dicho, a un Eric Young como más creíble que antes.
Y habrá que ver quién será su próximo retador, si continúa la historia con Magnus, o qué es lo que hace Magnus a partir de ahora, ¿no? Que ya no es campeón, ya ha sido derrotado en la revancha por el título. Y pues hay varias opciones que se pueden tomar a partir de ahora, pero veremos qué es lo que decide hacer TNA, que me parece que tiene un poco más de tiempo para construir su pay-per-view desde aquí hasta junio en Slammiversary.
Sí, porque ahora combates que todo el mundo tenemos claros son el de que Easy Three se enfrenta a Kurt Angle, por lo tanto esos dos hay que descartarlos. Sí. Pero luego está todo muy abierto, tenemos por un lado a Bobby Roode, a Dixie Carter y a Bully Ray, que una triple amenaza podría encajar ahí perfectamente. Si llevan papeles buenos, de que Dixie quiere que vuelva a tener el papel de la empresa y gana, y que su hombre venza al campeón, lo tenga, o no sé, cualquier cosa, que siga Magnus, que sea Abyss el que intente ganar a su ex compañero, aunque se haya vuelto su amigo, no sé. Hay muchos luchadores, muchas rivalidades posibles y espero que es el aniversario y sea un buen pay-per-view como lo está haciendo en los últimos años, que está siendo el mejor de la empresa.
Sí, ya para cerrar esto, podemos decir que en general, este show me parece que estuvo, la acción de ring estuvo bien, estuvo decente en como una presentación general, pero lo que más le hizo daño es el hecho de no haber tenido una construcción detrás que lo haga verse importante y que pues en un pay-per-view no se puede ofrecer un producto que digamos esté simplemente sea un programa de televisión largo, ¿no? Digamos, hubo mejor wrestling, hubo más tiempo para los combates, pero no ofrecieron nada que sea que valga el dinero que te cobran por ver en un pay-per-view, ¿no?
Sí, y además que casi todos los combates no acabaran de manera, no acabaran limpiamente y que hubiera muchas interrupciones, no ayudó a que ya el descontento de la gente fuera a menos, sino que a lo mejor fue a más, y más aún después del Tables Match. Yo le doy un aprobado justito, pero porque el día que le dé un suspenso, yo que le doy tan buenas notas a TNA, ya es porque ya no se puede hacer nada con TNA, aunque todo el mundo dice desde hace mucho tiempo que no se puede hacer nada, yo creo que aún tiene cosas que por demostrar y que puede demostrar que sigue siendo la segunda opción después de WWE y en cuanto a entertainment.
Sí, lo más importante es ver cómo siguen los programas de televisión, que Spike TV siga apoyando el producto, que habrá que ver cómo continúa todo esto, principalmente con lo de televisión, que es lo que más les interesa a ellos en cuanto a si les va bien o mal, ¿no? Con los ratings y con mantenerse ahí en televisión. Bueno, Carlos, muchas gracias por estar aquí en el podcast de nuevo.
A ti, como siempre.
Ya estaremos hablando.
Ya, para otra. Sí, luego hablamos más y para la próxima vez estaré aquí siempre.
Ya, está bien, gracias, nos vemos.
Venga, adiós.
Ahí está una entretenida conversación con Carlos Sánchez acerca de Sacrifice 2014, el show de TNA que nos ha dejado tanto para hablar y que pues las opiniones seguramente seguirán viniendo. Pueden seguir a Carlos en Twitter en @CarlosRiderBoy, pueden seguir a este podcast en Twitter en @ARDLPodcast, pueden seguirme a mí en @URALE54 y estaremos aquí el próximo mes, que es un mes cargado de eventos y cargado de podcast también, porque ya desde la próxima semana estamos con Extreme Rules, obviamente es el primero. Después vendrán los shows, o después vendrá el show de New Japan Pro Wrestling, Wrestling Dontaku. También estarán los shows de New Japan con Ring of Honor. Está el show de NXT también. E inmediatamente después, el 1 de junio, ya viene también Payback. Así que estamos pegados, habrá un podcast mínimo cada semana en este mes de mayo. Así que yo seguiré aquí infectando el internet con mi voz. Y ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes de nuevo. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.